Activate.
101.5.
Escuchás de un lado, escuchás del otro.
Radio Federal. Tu otoño.
Activate.
11 horas 28 minutos, el sol quiere asomar un poquito por allí. Bueno, está bien, es la secretaria que tengo, obvio. Suena medio computadora la voz de la secretaria, pero bueno, es así. Señoras y señores, llegó el momento de la alegría, llegó el momento de la columna de economía. Y si hablamos de columna de economía, por supuesto, estamos hablando del gran contador Néstor García. Qué presentación, contador, ¿eh? Buen día.
Es, como mínimo eso es, creo que es lo que me merezco.
Bueno,
no vamos a andar con falsa modestia tampoco.
Lo que se merece o no se merece, no voy a discutirlo, porque algunos opinarán que se merece a algún otro tipo de cosa.
Sí, una crucifixión pública.
Pero bueno, pero yo entramos en discusiones. No voy a...
hace un frío bárbaro, te pones a discutir ahora, ¿no?
Sí, no.
No vale la pena.
No vale la pena, de ninguna manera, de ninguna manera.
En primavera vemos.
Exacto, primavera hacer la cosa. ¿Cuándo viene? Digo, mira, no hay problema, en octubre vamos a estar bien.
En primavera vemos.
Exactamente, pero bueno. Bueno, contador.
Bueno, esta semana ha estado signada fundamentalmente por el envío de las leyes al Congreso. Sí. Dos leyes muy importantes. Es un colectivo de leyes. Uh-huh. Un colectivo, pues son varias, no es que un bondi, en las cuales, por ejemplo, están, bueno, la de los pagos sentencias de los jubilados, está dentro de ese colectivo también la devolución del 15% a las provincias. Uh-huh. Y está fundamentalmente la ley de que se habla de el blanqueo.
Sí.
Un blanqueo que, a mi juicio, es necesario absolutamente, más allá de que es injusto con los que siempre pagan. Bueno, el verso y la cantinela que se dice siempre cada vez que hay una medida de este tipo.
Hubo una modificatoria de último momento, se sacó a los funcionarios actuales,
sí,
y se sacó
del gobierno anterior. Sí, se sacó a los funcionarios, pero igual, de cualquier manera, eso es más para el título que para otra cosa, tampoco es tan importante. Uh-huh. Yo creo que la medida es necesaria, creo que la medida es insuficiente, además.
¿Por qué?
Creo que es insuficiente porque no tiene demasiado incentivo el blanqueo. Yo creo que cuando alguien va a hacer un blanqueo, o sea, cuando vos vas a decir, bueno,
sí,
me resigno a que todos aquellos que de alguna manera me evadieron o no, o sacaron la plata fuera de el circuito normal, o sea,
sí,
esto no quiere decir que la gente tiene la plata en Bahamas, ¿eh?
No.
Que la gente la tenga en su casa, está
en el colchón, sí,
está totalmente fuera del circuito, así que o en una
no está declarada, no está declarada como que tiene ese capital,
no está declarada. O fíjate que, por ejemplo, dicen que es tasa cero hasta 305.200 pesos, algo así, que serían unos $20.000 aproximadamente. Uh-huh. La manera de blanquear eso, $20.000 con tasa cero, o sea, sin que te cobren nada por blanquearlo, es suscribir un bono a 3 años con interés cero. O sea, vos tenés que suscribir un bono del Estado, inmovilizar el dinero durante 3 años sin que te genere interés.
Oh, no, eso no lo sabía, por ejemplo, yo.
No creo que aquel que tenga 10, 15, 17 mil o hasta 20 mil dólares,
no,
que es el pequeño,
sí,
y hay muchísimos,
sí,
y hay,
sí,
muchísimos,
sí, sí, sí,
no creo que entre en este blanqueo.
Y no, porque no, en 3 años vos no recibís ningún tipo de renta.
Nada, no.
Por eso.
No, lo único que recibís es la ventaja de estar blanqueado, o sea, de que tu patrimonio, tu capital queda justificado legalmente, sin necesidad de explicar nada, pero no vas a recibir compensación por el uso que el Estado haga durante los 3 años de ese
Le han errado, capital. Me parece, ahí los muchachos.
Y si no, tenés otra posibilidad de suscribir un bono a 6 años, pero con una tasa muy ínfima, muy muy chiquitita, es más testimonial que otra cosa.
Ajá.
Yo creo que están mal dos cosas ahí.
A ver.
En principio, creo que es poco llevarlo a 300 mil pesos, a 20 mil dólares.
Ajá.
Yo creo que hay que ampliar esto. Yo creo que hay que ampliarlo esto. Y yo no diría solamente con la suscripción de un bono. Yo, ¿por qué lo ampliaría? Lo llevaría que yo a 100, 150 mil dólares, una cosa así.
A ver, ¿por qué?
Porque le daría la posibilidad, por ejemplo, de invertirlo en compra de las propiedades.
De bienes.
De bienes. Entonces una persona dice, pucha, tengo 100, 150 mil dólares, ¿verdad? Blanqueo estos dólares con la compra de la propiedad que a lo mejor ya hice, o sea, blanqueo esto y por lo menos ya lo tengo, pero vuelve a el mercado, vuelve al Estado con un incentivo, pero con un incentivo que de alguna manera yo tengo un lucro.
Claro.
O sea, porque nadie, o sea, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, yo me
sí,
acuerdo,
tiene un capital,
acá no hay que apelar al patriotismo, pero además me parece tonto apelar a eso,
¿no? Claro.
El patriotismo, cuando estamos hablando de plata, ¿no es cierto? Yo me acuerdo lo de Pugliese, ¿te acordás? Cuando dijo,
me contestaron con el bolsillo.
El empresario, con la gente, que con el dinero, siempre te va a contestar
con el bolsillo. Va a contestar con el bolsillo, no hay vuelta.
Esto, o sea, pensar otra cosa, bastante estúpido. Después, para el resto, bueno, hay unas tasas que van del 10% al 15%, de acuerdo a donde sean, no es necesario que la traigan a La Plata, simplemente que la exterioricen. O sea, yo puedo tener 4 millones de dólares en Bahamas y con que diga que los tengo, ingreso 40 mil dólares como pago, los sigo
teniendo allá,
los sigo dejando allá. Habrá que ver cuánta gente hace esto. Vos fíjate que se habla de que hay por lo menos un producto bruto interno afuera, se hacen miles de millones de dólares, y se conformarían simplemente con que se blanquearan 70 mil u 80 mil millones de dólares. O sea, una ínfima parte.
Sí, de todas maneras es una cifra, ¿no?
Es una cifra, pero a ver, cifra. Esto me trae al recuerdo de lo que decía Olmedo, ¿te acordás cuando hacía los sketch que decía, si la vamos a hacer,
hagámosla bien,
y se ponía
la
pluma y la peluca? Bueno, a mí me parece que este es el mismo caso. Acá hay que decir, bueno, vamos a hacer el blanqueo, nos interesa hacer un blanqueo, nos interesa que entre plata, que venga plata, que los argentinos pongan plata, bueno, hagámosla bien. Porque si no, corremos el riesgo de que quede ahí todo a mitad de camino, como han quedado otros blanqueos. Ya hemos tenido experiencias que nos hacen, que nos han llevado a el fracaso, precisamente por no tener bien claras las cosas. Fíjate cómo le fracasó el CEDIN, cómo fracasaron los bonos de infraestructura. ¿Todo por qué? Porque vos tenés que darle el que tiene el dinero fuera del circuito,
sí,
que no hay que pensar siempre que es un delincuente. Habrá quienes son delincuentes, yo no digo que no, pero no podemos pensar siempre mal del otro. Tenés que darle la posibilidad, en principio, de la seguridad jurídica, de que hay realmente un cambio de clima económico y un cambio de sustentabilidad económica. Porque si no, por más que le debas y más, mátense, yo los sigo dejando en Bahamas.
Sí, lógico.
Esto es así. En principio eso, que este gobierno pareciera, por lo que ha hecho, que va bien encaminado en eso. Pero por otro lado tenés que darle un incentivo. O sea, para que quien lo tiene diga, no,
claro,
me conviene traerlo.
Sí.
Si seguimos hablando políticamente y hablando y metiéndonos ahí, metiendo, qué sé yo, desde el pueblo dentro de poco vamos a hablar del Vilcapugio y
Aluma,
sí, porque si seguimos así, cada vez escuchar los discursos son más patriotas. Tenemos que decidir si realmente queremos poner Argentina en un contexto mundial, sí o no. Y dejarnos de tanta vuelta y de tanta cosa y tanta manija y tanto. O sea, si seguimos pensando más en los votos que voy a recaudar que en las expectativas de crecimiento de el país, ya sabemos cómo termina todo esto. Ya lo hemos visto. Yo te escuchaba hablar justo cuando entraba yo con el tema de
las tarifas,
de los amparos contra sí. las tarifas. Y que vos bien planteabas, pero si no hay tarifas no hay inversión.
Claro.
Y el concejal no sabía qué contestarte. Y es cierto, sin tarifas, muchachos, no hay inversión. Porque yo no voy a invertir, yo empresa o cualquiera, no voy a invertir en algo que no me rinde. Y si no, la forma de que me rinda es que me subsidien. Y si me subsidian, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir con la maquinita y tengo que seguir sacándole a uno para que coma otro.
Yo en lo que insisto es en el tema de la previsión. El gobierno no previó a aquellas personas o aquellos comercios o empresas o quien fuere que iban a recibir un aumento tan excesivo, y que eso podía ser o bien quebrar o bien
trasladar a precios. No, pero hay mucho verso.
O trasladar a, bueno, o trasladar a precios. Bueno, hay mucho verso, mucho pero verso. Hay mucho que no es verso.
Sí,
está de las dos. Está el verso y el que no es verso.
Sí.
Está de las dos cosas. Entonces, saber decir, bueno, no, a este sector no, o a este sector menos, o a este sector.
Ya la tarifa social para las personas físicas está lo que es tarifa social.
Sí, bueno, pero o sea, ¿a cuánto alcanza?
No,
alcanza realmente, mucha gente, bueno, pero a ver, por eso te reitero, pero hay que ver exactamente hay que ver, porque hay cuestiones de clubes sociales, hay cuestiones de ONG, hay cuestiones de hay otras cuestiones que no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, el comedor de Margarita Barrientos. Te doy uno que sobresale, digamos, te doy uno que sobresale, uno nada más, ¿no?
Sí, yo he escuchado acá quejas de la parroquia de acá de que Bolívar, que le vino con un 110% aumento, de 1.200 a 2.300, creo, una cosa así.
Pero te quiero decir, o sea, vos me ponés un ejemplo.
No, y vos ponés otro, que yo, pero no, pero, bueno, pero no, eso se irá subsidiando cuando aparezca.
Bueno, a eso voy yo.
Pero no se elegí, a ver, no se legisla individualmente, vos legislás en general.
Sí,
cuando aparezcan los casos. Se irán viendo.
Por eso se eligió hacer eso.
Yo con lo de los clubes también es bastante vidrio eso. Vos, cuando te dicen, porque los clubes son el medio por el cual se sacan los chicos de la calle. Creo, sí, algunos. No todos. Que miremos Bolívar, no todos los clubes sirven para sacar los chicos de la calle.
No, hay clubes que se juegan las barajas nada más. Se timbea. Pero yo,
entonces,
yo que soy de barrio, yo que soy de barrio allá en Pompeya, en Buenos Aires. Yo te puedo asegurar.
Es hora que en Buenos Aires la paguen a la luz alguna vez.
No,
hace 20 años que no pagan.
No, pero para. Dejémosle, estoy hablando en serio. Lo que vos decís, que tenés razón, que es otra cosa completamente diferente. Pero nosotros teníamos un club de barrio, dos clubes de barrio en realidad allá. Uno que se llamaba Mandrake, por ejemplo, que era un club chiquitito. Que lo que había ahí era un pequeño bar. Pero tenías juego de metegol, tenías de tenis de mesa, y los chicos íbamos todos ahí a jugar a eso.
Sí, muchos de esos clubes ya tampoco existen más.
Posiblemente, posiblemente, no te digo que no. Y creábamos, por ejemplo, campeonatos internos de fútbol, elaborábamos allí, hacíamos, por ejemplo, una especie de selección del equipo de fútbol para competir en los campeonatos
de
vida.
Bueno, pero hay una ley para clubes.
Para los campeonatos de vida.
Pero escúchame, hay una ley.
Claro, eso es lo
hay
que,
una
eso
ley.
Eso es lo que decía.
Hay una ley. Lo que pasa es que Capital no se adhirió a la ley.
Bueno,
que se adhiera y tienen la posibilidad de entrar.
Listo, o sea, te estoy hablando de Capital.
No, pero te quiero
un ejemplo.
Está bien, y yo te estoy contestando ese ejemplo específicamente. O sea, tienen la posibilidad de entrar dentro de lo que sería una tarifa no social,
calculo que no social, lo mismo. Debe haber
no social, sino diferenciada.
Está bien.
La ley que habla de los clubes, que salió hace, no sé, como 6 o 7 años, yo no me acuerdo el número, pero bueno. Pero esa ley está. Lo que requería esa ley, como toda ley de esta índole, ¿no?, donde se otorga un beneficio tan específico, es que cada una de las las provincias, por darle algún nombre, sí, se adhieran, claro, a esa ley. En el caso, por ejemplo, de Capital, yo, que es el único que más o menos he visto, Capital no estaba adherida a esa ley. Es simplemente un trámite legislativo que creo que no va a tener ningún tipo de inconveniente, por el cual Capital, si se adhiere a esa ley, yo entiendo que los clubes sociales que cumplan determinado tipo de requisitos, que esa ley los establece, tendrán ese acceso a tarifa diferenciada. No es tarifa social, que es otra cosa. Tarifa social
tarifa
atención de individual de aquellos sectores vulnerables de la sociedad, que no significa solamente, porque muchas veces la gente habla de los jubilados y desocupados. Si yo soy una persona electrodependiente, también estoy dentro de la tarifa social.
Sí, exacto.
Quiere decir que yo tengo que, no sé, que necesito tener
rendido. No tenés gas ni nada por el estilo.
Sí o sí. Sí o sí para algo, que yo, para hacerme las nebulizaciones cada dos horas, ponele.
Sí, sí.
Yo sería una persona electrodependiente.
Ajá.
En ese caso también estoy alcanzado por la tarifa social.
Perfecto, es bueno aclarar esto, por ejemplo.
Sí, no, no, yo creo que la tarifa social, tanto en luz como en gas, atiende bastante bien las situaciones individuales, la tarifa social estoy hablando.
Sí.
En el tema de los clubes, insisto, está la ley esta, que supongo que abarcará las ONG y todo, si no es simplemente un mero trámite administrativo de cada una de las jurisdicciones.
Bueno, pero entonces está mal explicado.
Bueno, estará mal explicado, qué sé yo.
O sea, vamos a ver lo mismo, están fallando el tema comunicacional.
Y en el caso de las empresas, yo creo que las empresas en algún momento tendrán que hacer algún tipo de ajuste en su rentabilidad. O sea, porque es fácil, todos pedimos que nos subsidien porque yo pagaba 1.000 de luz y me vino 4.000.
Sí.
Y bueno, ajustá tus costos a ver qué es lo que podés hacer, o ganá un poco menos. En vez de ganar el 25 o el 50, como hay empresas que lo ganan, ¿por qué no ganás el 35 en vez del 50, el 35, y pagás el incremento de luz? O sea, a ver, es complicado el tema de los aumentos, porque salen salen con ejemplos por ahí muy muy preciso, entonces como que apelan más al sentimentalismo de la gente, que a lo que realmente es el tema, que tiene que ser económico. Ayer había salido en los diarios, no sé si en la mañana o dónde, la fábrica de los caramelos Bauquita, que es de Trenquelauquen, una cosa así, que decía que le había aumentado la luz, y entonces iban a ver, porque si no iban a tener que despedir gente, y que muchachos, miremos rentabilidad. Primero, vamos a ver que...
¿Cuánto estás ganando?
Estaban ganando bien, estaban ganando mal, porque lo más fácil acá es trasladar a precio. Me aumenta el 10%, aumento mis productos el 10%. No, pará. Fíjate lo que estabas ganando.
Sí, aparte mejor... sabemos perfectamente que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? La otra vez, lo hacíamos en referencia a Liniers con el tema carne, y después lo trasladábamos también a los temas de los comercios en términos generales.
Sí,
o sea,
sí,
cuando
estaba
15 pesos el dólar paralelo,
que
era paralelo blue,
negro, como lo quieras llamar.
No, pero pará, que a mí me están facturando con el dólar de 15, no con el dólar de 9. Cuando el de 9 pasó a 15, que es lo que está ahora, 14 y pico, y eso es oficial, y es el único que hay.
El único que hay.
Porque el otro es una diferencia de nada.
No, lo único que hay,
hay una diferencia de nada.
Sí, no,
Aumentaron de vuelta. Entonces, escúchame, ¿cómo es la cosa? Vos no lo tenías ya el dólar. No, porque yo tenía cosas que me cobraban a 9.
Claro, pero ¿cómo? No decía que te la cobraba. Claro.
Loco, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo es la historia esta?
Eso.
Estás haciendo...
Miremos rentabilidades.
Vamos viendo la cosa.
Miremos rentabilidades. Vamos a ver qué es lo que ocurre con cada una de las cosas, y veamos cuál es la justicia. O sea, puede haber reclamos que sean justos, y yo no digo que no.
Sí, seguramente.
Yo no estoy negando la justicia de los reclamos.
Sí, sí.
Lo que yo digo es que no se puede pedir que una ley general o un incremento contemple demasiados casos particulares, porque me van, si yo atiendo a uno, me van a decir, pero dejaste afuera tal. Lo que hay que tener, la voluntad y después la posibilidad de atender los distintos casos que se presenten, uh-huh, en la medida que se presenten y de la forma que se presenten.
Claro.
Me parece muy bien, por ejemplo, lo que se ha hecho todo ahora, lo nuevo con las pymes. Bueno, ahora habrá que ver cómo se implementa esto. Uh-huh. Aparentemente va a haber una ventana en la página de AFIP en la cual se va a poder ver todo lo que fuere, pero bueno, y van a quedar seguramente algunos casos que habrá que atender y que ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque vos no podés desde lo macro ver cada uno de los casos particulares que ocurre, qué sé yo. Yo no puedo saber qué es lo que ocurre con un restaurante en Ushuaia.
No, sí, yo digo.
Entonces, si ocurre algo en ese restaurante en Ushuaia, bueno, que haga la presentación que corresponda administrativamente, que se presente, que exponga el caso, y si hace falta. Pero yo creo que alegar que políticamente, como se está haciendo, al sentimiento más caro que tiene la gente, que es el bolsillo,
sí,
pero desde una posición de que no ve que la gente, la pobre gente, y él, o sea, es no sentarnos a discutir seriamente, pero seriamente, qué país buscamos y qué país queremos. Hay que atender los casos que lo requieran. Por supuesto que hay que atender los casos que lo requieran. No tengo ninguna duda que hay que atender los casos que lo requieran. Pero aquel que tenía 4 aire acondicionados en su casa y no está mal que los tenga, si los quiere prender los 4, que pague la luz.
Sí, a ver. Sensatez.
Exacto.
Y equilibrio.
Y sensibilidad.
Equilibrio.
Sensatez.
Es un poco lo que siempre, claro, yo, cuando me dicen.
Estamos ahí.
No, pero fíjate, que es el único medio de transporte, por ejemplo, que hablan de un auto que está hecho trizas y que viene, ¿no?
Sí.
O viene en una moto con 4 chicos.
Sí, sí.
No, pero fíjate, bueno, mira, esto es muy sencillo. Yo, cuando no pude bancar el auto, y no lo pude bancar porque tenía una deuda, vos mirá qué estupidez, ¿no?
Sí.
Tenía una deuda de patente, que tranquilamente yo podía poder meter una moratoria.
Sí,
lo vendí.
Sí. Lo vendiste, claro.
Y agarré la bicicleta.
Sí.
Era una cuestión de sensatez o de una elección determinada.
Sí.
Bueno, entonces, a ver, seamos un poco lógicos.
Claro.
Como decía, aquel tipo que tiene 4 aire acondicionado, dejémonos de joder.
Ya, pagar.
Eso no, en ese caso no, es
claro,
otra cosa.
Por eso digo que lo general a veces peca por ese tipo de cosas. Yo prefiero que se atiendan los casos particulares, como plantean los clubes, las ONG, ponele ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Y después hay otras cosas que te lo plantean y vos decís, bueno, es así.
Sí,
o sea, cambiar el sistema de producción. O sea, a mí me gustaría ver muchas de las empresas que se quejan, y hoteles en el sur y que yo, ¿cuáles son los estudios de costos reales que tienen hecho?
Uh-huh.
O sea, si se han sentado alguna vez a estudiar su estructura de costos, o si simplemente como venía bien y acumulaban, ahora dice, no ve, ahora pago.
Uh-huh.
Y bueno, alguna vez va a tener que pagar. Vamos a sentarnos a ver tu estructura de costos, que es, por ejemplo, lo que se le pide a las empresas del transporte cuando piden el incremento del boleto. ¿Qué es lo que le piden? Estructura de costo. Claro. Hay que pedir estructura de costo. ¿Para qué? Para ver si esos 5 pesos o 3 pesos o 50 centavos más que piden están justificados dentro de su estructura de costo.
Sí.
Si es para ganar más de lo que están ganando, no, loco, pará. Ahora, si me demostrás en tu estructura de costo que tenés una incidencia tal, y bueno, a lo mejor sí tengo que autorizar esa suba de las tarifas. Esto es lo que hace a las industrias, a las empresas, a los comercios, a ese tipo de cosas. Porque después que los comercios digan, estoy vendiendo menos porque aumentaron los precios, y bueno, es un riesgo dentro del comercio que vendas menos o que vendas más. Que yo te baje la luz no significa que vendas más.
Lógico.
No va a pasar por ahí. Entonces, hay que ser sensato, equilibrado, y ver qué es lo que ocurre. Lo mismo que digo yo que hay que hacer con el tema del blanqueo. Habría que hacerlo. Yo sé que me van a acusar de liberal y de lo que quieran, pero yo creo que, insisto con Olmedo, yo creo que una vez que se toma la decisión de hacer algo, lo peor que se puede hacer es hacerlo mal. Si vos tomaste la decisión de hacer algo, tenés que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que se vean los resultados efectivos. Para que se vean los resultados efectivos. No podemos seguir en las niñerías en las que estamos cayendo. Yo escuchaba el otro día al ministro de Economía diciendo en España que le pedía disculpas a los empresarios españoles por la manera, por el destrato que tuvieron del gobierno argentino. Sí. Está bien, está mal, está bien, hay que hacer que los tipos vengan a invertir. Esto es así, total. Disculparte por algo que fue real, que fue concreto, pues los trataron de cualquier cosa. ¿No? Le compramos tan libremente a los aviones que no estaban y la empresa de combustible por la que no pagábamos nada, después pagamos el doble de lo que valía. Está bien, hay que convencerlos de que vuelvan a invertir. Ya salieron algunos, entre ellos una amiga tuya, Eve, sí, diciendo que había ido a España a bajarse los pantalones. No, señores, fue a buscar inversiones. Dejemos las niñerías y las ideologías estúpidas del 70 de lado, porque si no, volvemos a los 70, o como le dijiste vos a Fernández, a Quique García, que te escuché hablando con él, con el concejal, sí, cuando le dijiste, pero entonces vamos a estar como en Venezuela,
claro,
donde qué, ¿no hay lugares donde invertir? Sí que hay lugares donde invertir, y hay gente dispuesta a invertir. ¿Por qué no invierten? Porque no hay seguridad. Porque no hay seguridad jurídica, porque tienen miedo de lo que pueda pasar. Y entonces así tenemos, y después nos asustamos cuando en Venezuela hay un niño que se muere de cáncer porque no lo pueden atender, y se viraliza por todas las redes. Pero bueno, si nos asustan esos ejemplos, vamos a tratar de combatir para no llegar a esos ejemplos.
Bien, contador, me dejó tranquilo.
Volvemos al frío, vámonos.
Nos vamos.
Sí, vamos a tomar la sopa que hace frío.
Grandes éxitos.
Esperemos que así sea.
El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.